con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Tal están? Son las 8 de la mañana, tarde es, ¿verdad? Las 7 en Canarias de este martes 11 de abril del 2023, que es un día en el que el calor empieza a dar un poquito de tregua. Digamos que va a bajar o va a dejar respirar aquellas zonas donde ayer la verdad es que se vivía un día de verano, pero de verano pesado. Dice la EMET que llega un frente atlántico los próximos días que va a dejar agua y fresquito en el norte de la península. Hombre, si dejara caer un poquito de agua por el sur de la península y por el este, desde luego, bien que hace falta. Bueno, vamos a ver, sabemos que el rey Juan Carlos va a volver a España la próxima semana, después de visitar Londres. Fíjense, ha sido invitado a un almuerzo privado por el rey Carlos, en horas previas a su coronación. Cada vez que don Juan Carlos se mueve, pues hay una recua de ofendiditos que tienen, no sé, una subida de azúcar o de acetona. El populismo se excita mucho cuando Juan Carlos anuncia cualquier movimiento. Y además no es cierto que no haya informado a Zarzuela de sus planes. Están perfectamente informados de lo que va a hacer, que es ir a Sanjenjo dos días y se vuelve. Y entonces todo el debate acerca, hombre, pues que sea un viaje discreto. Sí, pues se me ocurre una forma muy sencilla de que sea un viaje discreto, dejarle en paz. Que vaya, vea a sus amigos, participe o haga lo que sea en las regatas y se vuelva a su casa. Hay quienes de verdad parecen especializados e informados en querer enfrentar al padre y al hijo. Algunas... todos están perfectamente informados. Y fíjense ustedes, sorprende que don Juan Carlos sea una persona reconocida y valorada a nivel internacional. Es que le inviten a los funerales de Isabel II. Que le agasaje el presidente de Francia con una cena. Que le agasaje el rey de Inglaterra con una comida previa a su propia coronación. Y que pone un pie en España y aquí hay unos cuantos a los que, ya les digo, les sube la acetona. Bueno, pues vamos a darle normalidad a esta situación. Estará un par de días, hará lo que considere oportuno y se irá, sin más. El nombre del día ayer les decíamos era Fernando Sánchez Dragó. Cuando a eso de las 12 les dábamos cuenta de su fallecimiento como consecuencia de un infarto. Hoy se habla y se escribe mucho de él, con desde luego un perfil más o menos común en el que quienes conocíamos a Fernando desde hace muchos años insistimos en retratárnelo. La persona libérrima, la persona heterodoxa, surrealista, permanentemente inquieto, insurgente, volcánico, culto, dedicado a las letras, bien como actor, bien como espectador, desde hace tantos años. Acuérdense cuando empezó en la UHF, en el 77. Ahora no me diga usted que no había nacido, porque ya me hunde, pero uno ya en el 77, ¿verdad? Pues ahí estaba Fernando, ya empezando los encuentros con las letras, y militó en el antifranquismo cuando había que militar, que era cuando Franco estaba vivo, en el Partido Comunista, que era el partido el que de verdad articulaba oposición al franquismo entonces fuera y dentro, esencialmente dentro. Fernando tenía de comunista lo que yo de obispo. Y luego fue evolucionando, como saben todos ustedes, sin que le importara exhibir esa evolución ideológica. Acabó apoyando Vox en la moción de censura, como saben ustedes. Así nos contaba alguna de las cosas hace pocos días aquí en el programa.
Yo podía responder no solo ya de la impecable trayectoria moral de Tamames, sino también de que Tamames es un político, es un economista, es una persona que sabe de estas cosas. A mí la noticia de que el discurso se había filtrado no solo no me sorprendió, sino que más bien me sorprendía que no se hubiera filtrado aún, porque este país es una corrala.
Claro, nadie que haya conocido a Fernando, miren, puede negar la amabilidad exquisita, el vastísimo conocimiento literario, la alguna pose de histrión que las tenía. Era travieso, travesuras en política, travesuras en su vida personal. Y siempre esa pelea por estar joven. Miren, Fernando, yo no sé, la última vez que estuve comiendo con él, me abrió un maletín en el que estaban 40 potes o 50 potes de pastillas que tomaba todos los días, pastillas naturales, decía él, de esto, vitaminas, lo otro. Y además quería que te las tomaras tú también. Y yo me acuerdo que me las envió, digo, Fernando, que no tengo tiempo de abrir potes y cerrarlos todo el día. Ya les digo, valiente, divertido, como pocos. Y hombre, autor de un libro imprescindible, La España Mágica de Gárgoles y Avides. Pero luego su gran trabajo fue la divulgación literaria y cultural. Y el hecho de transmitirnos a los demás que pocas personas han disfrutado de la vida tanto como Fernando Sánchez Dragó. Que descanse en paz. Bueno, esta nueva temporada política arranca donde quedó la anterior. En el enfrentamiento abierto en el seno del gobierno entre el PSOE y su socio de Podemos, a cuenta de la malhadada ley del solo sí es sí, que ya van cerca de 900, un millar, ahí hay, vamos, estará en un millar dentro de poco el número de las personas que se ven beneficiadas por la rebaja masiva de penas a violadores y pedrastras. Es una calamidad legislativa y no se ha arreglado. Porque el gobierno es incapaz de ponerse de acuerdo en ello. El sector socialista se avino a arreglar la ley cuando, bueno, vio los desastrosos efectos que ya eran innegables y había un clamor social. Pero Podemos se negó. Y así llegamos a la famosa votación de admisión a trámite de la reforma en la que Frankenstein se rompió. Y el PSOE tuvo que aceptar con su cara de asquito de siempre los votos del PP para sacar adelante la votación. Y los demás, con Yolanda Díaz, votaron en contra de la reforma. Esto era poco antes del 8 de marzo. Bueno, pues ahora Frankenstein volverá a romperse, a dividirse en vísperas de la campaña electoral. El 20 de abril se van a votar las enmiendas a la ley. Las del PSOE persiguen básicamente volver al Código Penal anterior, a la tipología de penas previstas en él. Y ayer Podemos, que siempre se había negado a reformar la ley, pues presentó sus propias enmiendas que endurecen mucho más la tipología, que van en la misma línea de las que presentaron Esquerra y Bildu. Total, que hoy comienza la campaña de la renta para que usted le pague sus impuestos a estos sueldos de a este gobierno disfuncional y torpe, cuyos éxitos legislativos se resumen en varios decretos tumbados por inconstitucionales y una ley que decía proteger a las mujeres, pero a quien favorece realmente es a los agresores de las mujeres. Bueno, y otra. Además de disfuncional y torpe, habría que decir también autoritario. El gobierno, es muy llamativa la pataleta que Sánchez y Nadia Calviño se han agarrado con una empresa como Ferrovial por su decisión de trasladar su sede social a Países Bajos. Ahora hay junta de accionistas que tiene que ratificar o no esa decisión del jueves. Y desde Moncloa se ha intensificado la presión contra Ferrovial. Ayer le envió una carta el gobierno a Ferrovial en que rechaza las razones para la deslocalización. Y desde el Pravda, desde el diario sanchista de la mañana, es decir, El País, se amenaza a la empresa con un coste fiscal millonario por su traslado. O sea, si el gobierno entiende que las razones empresariales no están suficientemente justificadas, eso lo explica la carta del Ministerio de Economía, impediría a la empresa acogerse a las ventajas fiscales de operaciones corporativas en el seno de la Unión Europea. O sea, palo y tententieso. Aviso a los accionistas de Ferrovial por si les ocurre llevarle la contraria a Pedro Sánchez el próximo jueves. Así se las gastan estos macarras, este gobierno de macarras, con sus voceros, con sus mamporreros habituales.